Celebra el mes patrio con una gala sinfónica que une lo mejor de México. México suena en grande. Mariachi Vargas de Tecalitlán y la orquesta Martes de Ópera. 18 de septiembre, Sala Nezahualcóyotl. Boletos en Superboletos.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta
Expansión Daily, lo que hay que saber.
México espera con optimismo la decisión de Estados Unidos sobre los aranceles. También la inteligencia artificial aprende a identificar emociones. Y las gemelas Mía y Lía Cueva conquistan su primera medalla mundial a los 14 años. Es miércoles 30 de julio. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse a este podcast para que no se pierda ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Puri Lucena, editora de la revista Expansión. Muy buen día, Puri.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Gonzalo, y buen día a todos nuestros podescuchas.
Vámonos derechitos con la información porque hoy sí está cargadito. Y empezamos con esta nota que bien pudiéramos ponerla en la sección Se vale soñar, buenos deseos, sobre todo en materia comercial. Y es que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que México ya cumplió con todos los pasos necesarios para evitar la imposición del arancel de 30% por parte del gobierno de Estados Unidos. El viernes se cumple el plazo para que entren en vigor los aranceles generales que el presidente estadounidense Donald Trump pateó durante 90 días después de una semana del llamado Día de la Liberación. Y bueno, el secretario dice, nosotros aquí ya hicimos la chamba.
Y de nuevo, ¿no? Un inicio de mes más y de nuevo hablando de prórrogas, de negociaciones, de ver hacia dónde va, ¿no? La conversación entre México y Estados Unidos, como decías, ¿no? Es la tónica que estamos viendo desde el Día de la Liberación, desde el pasado mes de abril. Y siempre vemos lo mismo, ¿no? Vemos que el gobierno está optimista. Aquí de nuevo Marcelo Ebrard dijo que su perspectiva es optimista porque todo lo que México tenía que hacer está hecho, porque lo que hay que esperar es, pues eso, ¿no? Las decisiones que tome el presidente estadounidense Donald Trump con su equipo. Y a mí me parece siempre un poco, no sé qué pensar, ¿no? Cuando dices, bueno, ya solamente falta esperar a ver qué decide Trump. Pues si ese es el optimismo, vamos un poco a la reactiva, ¿no?
Es que es eso, Puri. Parece, a ver, creo que es muy optimista por parte del secretario de Economía por una razón, y es no hay nada. No hay absolutamente nada que pueda hacer un país cualquiera, llámese México, llámese Sudáfrica, España, Japón, quien sea, y que con eso se desactive por completo la amenaza arancelaria. Es decir, esto no está sujeto a reglas geopolíticas normales, esto está sujeto a los designios, al estado de ánimo, al humor de un solo personaje y al resto de su séquito que le dirá que sí a la imposición de los aranceles. Traducción, no importa lo que hayamos hecho, no importa lo que se haya logrado, lo que se haya avanzado hasta cierto punto dentro de la negociación, dentro de las conversaciones entre México y Estados Unidos, no depende ya de eso, ya no depende de nosotros.
Sí, ni siquiera, o sea, en Europa se fue a jugar al golf y después de eso, incluso por eso le pusieron los aranceles, o sea, ya no sabes que puedes esperar porque lo mismo te pone una nueva prórroga que te dice que nuestros amigos mexicanos van bien, habrá que esperar al viernes. Un mes más esperaremos a la fecha definida y a ver cómo va la brújula ahí.
Una cosa que sí dijo Ebrard es que las conversaciones con sus contrapartes en Washington han sido intensas, han sido complejas, no obstante confía en que México saldrá bien librado y adelantó, no adelantó si habrá esta reducción del arancel de 30%. Recordemos que hasta este momento los únicos que la han librado, entre comillas, con los acuerdos comerciales son Vietnam, a quien le puso 20%, Japón 15%, Reino Unido 10% y la Unión Europea otro 15% o 15% en uno de los acuerdos más criticados posiblemente en la historia de la Unión Europea. No hay mandatario, presidente, primer ministro en cualquiera de los 27 países que conforman esta unión que no hayan dicho ya, esto no nos salió nada bien. Esto se fue por completo de nuestras manos.
Sí, aquí también, claro, desde la parte de México, lo que quieren recordar mucho es que el 84% del comercio bilateral con Estados Unidos no está sujeto a arancel y que el acuerdo alcanzado en enero ya ofrece condiciones muy favorables, pero como dices, con todo el mundo, a excepción de un puñado de países, en pie de guerra por el tema de los aranceles, con nadie contento, habrá que esperar. O sea, la verdad es que ahora es mucho como opinar, ver, pero al final hay que esperar al viernes.
Porque además, Puri, los anuncios que se han hecho de acuerdos comerciales traen bien poquitos detalles. Por lo tanto, es muy complicado también analizar y poder extraer una conclusión de cuál será el camino con los distintos tipos de acuerdo que está pensando el presidente estadounidense. Es decir, no tenemos los detalles todavía para desmenuzar los números ni de la Unión Europea, ni de Japón, ni de Vietnam. Por lo tanto, estamos también navegando un poco a ciegas solamente con el conocimiento de que ya hay acuerdos comerciales entre Estados Unidos y por lo menos la región europea o la Unión Europea, Gran Bretaña, Vietnam y Japón. Pero bueno, cambiando de tema, pero no tanto, Estados Unidos está apretando duro al agro mexicano, pero desde luego también le interesamos mucho como consumidores. Hay un doble discurso que enfrentan los agricultores nacionales. Estados Unidos endurece los controles, ha puesto aranceles, bloquea el paso de productos clave, como lo hemos platicado aquí en el caso del jitomate o el ganado. Sin embargo, el Departamento de Agricultura estadounidense ya desplegó una ofensiva comercial para vender más a México.
Claro, es que al final aquí no quieren perder por ningún lado, ¿eh? Aquí, o sea, todo lo que entre hacia mi país, pero además yo necesito vender más hacia afuera, ¿no? Claro, a ver, el comercio entre México y Estados Unidos en la parte agro y las compras de México a Estados Unidos han estado creciendo en 2024, el año pasado, el último año completo. México compró más de 30 mil millones de dólares y esto supuso una generación de 190 mil empleos en Estados Unidos. Ahora, como decías, ¿no? Pues la realidad es que el apetito mexicano por los productos del campo estadounidense está creciendo. Lo que dice un poco Estados Unidos es que todo está dentro del T-MEC, que hay una realidad y que es que la expansión de la clase media alta mexicana ha adquirido un gusto por marcas de Estados Unidos, que esta búsqueda constante de nuevos productos, de nuevos sabores y de productos de calidad, pues se han convertido en un terreno fértil para el agro de Estados Unidos y que ellos lo que están haciendo es jugar, ¿no?, en esas reglas.
Sobre todo el maíz, la carne que encabezan las ventas agrícolas de Estados Unidos a México han tenido un repunte importante en los últimos años, y en otro tipo de productos pues también se anticipa pues más venta de aves, productos relacionados con lácteos, mariscos, frutos secos, comida para mascotas, ingredientes para hornear, alimentos procesados. Es variada la oferta de lo que se está poniendo sobre la mesa el Departamento de Agricultura estadounidense, mientras que el campo mexicano tiene más dificultades para llegar al principal mercado del planeta. Bueno, hace unos días les platicábamos del cierre de la planta CIVAC, la primera planta de Nissan fuera de Japón, y lo que dice Rogelio Garza, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la AMIA, es que se trata de un caso aislado, que no corre el pánico, todo va a estar bien. Ya no sé, de verdad, estos optimismos, insisto, qué tan certeros son.
Sí, hoy estamos un poco con esta parte de declaraciones optimistas. A ver, es real que aquí hay un, o por lo menos desde esta parte, ¿no?, de la industria, intentan explicar de dónde viene este cierre, ¿no? CIVAC fue pionera en varios frentes, ¿no? Desde ahí se ensamblaron modelos icónicos como el Suru, las Taquitas, el Tida y hasta, Gonzalo, el emblemático taxi de Nueva York. Pero en los últimos años, esto no viene de ahora, no es una decisión del último año, en los últimos años ha ido perdiendo protagonismo, y lo que ha hecho Nissan ha sido decidido desde hace más de una década concentrar la mayor parte de sus apuestas en el clúster industrial que tiene en Aguascalientes. Entonces, claro, eso ha generado que la planta de Sivac no haya recibido inversiones en modernización y se haya ido quedando rezagada.
Y fíjate que en contraste, perdón, Puri, fíjate que en contraste de lo que acabas de mencionar y de el optimismo de la propia Mía y de su presidente, un directivo del sector automotriz que desde luego solicitó el anonimato para hablar libremente de este asunto, comentó que lo de Sivac fue la crónica de una muerte anunciada. Ya desde 2021 Nissan había reubicado la producción del Sentra Aguascalientes, solamente había dejado en Morelos la NP300 como un bastión productivo ya de último aliento, y es por eso que, a ver, aranceles, no aranceles, la cosa es que Sivac parecía ya destinada a desaparecer, con todo y lo simbólico que es, de nuevo, como la primera planta que puso esta marca japonesa fuera de su país.
Sí, de ahí que Rogelio Garza haga énfasis, ¿no?, en que este movimiento, este cierre, no responde a las tensiones arancelarias, como tú bien decías, sino a una estrategia de eficiencia de largo plazo. Y de nuevo él reitera, ¿no?, que no ve que en el corto plazo se vaya a ir otra planta del país. Uh-huh. Y de hecho Garza aclaró que incluso, ¿no?, que este cierre simboliza el fin de una etapa, pero no un repliegue generalizado de la empresa, que incluso ha trasladado de Argentina algún producto para México como parte de esta redefinición de cadena de suministro y los cambios en la regla del comercio internacional, que hace que las empresas estén evaluando, ¿no?, dónde colocar sus plantas, desde dónde producir. Sí. Y aquí lo que han hecho ha sido pues eso, ¿no?, reevaluar, nos movemos dejamos la planta de Sivac, nos movemos a Aguascalientes, que ha habido fuertes, correcto, inversiones en los últimos años, y así avanzamos.
Es un reacomodo generalizado de la industria, a raíz, sí, de las tensiones comerciales, pero también de decisiones de empresa que ya tenía tiempo que, pues, había que hacer ajustes. Nissan, sabemos, es una empresa que ha enfrentado problemas mucho antes de que Trump llegara al poder, mucho antes de que hubiera todos estos movimientos en materia comercial. Y bueno, simplemente atiende, o más bien este movimiento, a un asunto de mero negocio. Y bueno, también hablamos de que se acerca el día de los aranceles, pero lo mismo ocurre con la llegada del nuevo Poder Judicial de la Federación. Recordemos que habrá una remoción masiva de personal a partir del 1 de septiembre. Y bueno, muchos de estos jueces nuevos que llegarán a las distintas magistraturas, a los distintos juzgados, llegarán a la banca con restricciones para ejercer. El legislativo además puso un candado en la Constitución para evitar que se incurran conflictos de interés. Y ahora el artículo 101 de la Carta Magna establece que los ministros, magistrados de circuito y electorales, los jueces de distrito y los respectivos secretarios no podrán actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación dentro de los 2 años siguientes a la fecha de retiro. Entonces, encima de que se complicó el Poder Judicial, también las carreras de quienes entren a este poder.
Y además hay una restricción extra, porque los juzgadores que dejen el cargo no van a poder ejercer la abogacía en el mismo circuito judicial de su adscripción al momento de salir del Poder Judicial. Así que si quieren ejercer como abogados, si quieren trabajar como abogados, tendrán que mudarse.
¿Quién en su sano juicio, Puri, perdón, quiere entrar con estas restricciones al Poder Judicial? Bueno, ya vimos que hubo mucha gente que sí le quiso entrar, por lo menos como candidato. Muy poca gente votó por ellos. Y ahora, encima de esto, pues aquí lo estamos viendo. Alguien que pierda, por ejemplo, en la siguiente elección su posición o esté en juego su posición como juzgador, no va a poder ejercer en ese mismo sitio, va a tener que cambiar por completo. Estamos hablando de cambios de vida entera. Entonces, Puri, explícame qué tipo de decisiones van a tomar los juzgadores, si no las populares, si no las que les garanticen mantenerse en el cargo para no tener que pasar por esta odisea, por este periplo que será hacia adelante, perder la capacidad de ejercer en la zona en donde viven.
Yo creo que todos estamos de acuerdo en que a la hora de ejercer ciertos cargos hay que poner unos candados de salida, ¿no? Para evitar precisamente malos manejos, para evitar conflicto de interés después. Pero claro, hay que pensar que una persona que luego salga de un puesto de este tipo, y hablando, sí, también, ¿no?, incluso de puestos de gobierno, ¿no?, luego tiene que seguir viviendo. O sea, si queremos gente honrada en este tipo de puestos, necesitamos también darle una forma de vida después de esto, ¿no? Y lo cierto es que se restringe muchísimo.
Nadie está peleado, Puri, creo yo, con el tema de evitar el conflicto de interés. Nadie está peleado con el tema de evitar el amiguismo, evitar el tráfico de influencias. Pero me parece que esta tampoco es la forma de hacerlo, como tampoco fue la mejor manera o la mejor reforma al Poder Judicial la que se aprobó y la que ya se votó hace algunos meses y que, insisto, apenas vamos a comenzar a ver las consecuencias de todo esto. Hasta ahora, después de la elección, todo ha estado en relativa calma. A partir del 1 de septiembre es cuando poco a poco y de manera paulatina veremos todas las reacciones de lo que ocurra con el Poder Judicial.
Y si nuestros podescuchas se preguntan entonces qué es lo que van a poder hacer estas personas que dejan su cargo, bueno, pues lo que tienen abierto es el campo de la resolución alternativa de conflictos. ¿Y qué es esto? Es la atención de disputas a través de la mediación sin recurrir a los procesos judiciales, mecanismo que es común en los ramos civiles y mercantiles.
Esto será clave y lo hemos comentado de un poquito de pasadita en este podcast. Me gusta que ahondes ahorita un poquito más en ello, Puri, porque hacia allá va la justicia mexicana. Será una justicia basada en mediación, en arbitrajes. Como no queremos, no podemos y nadie desea llegar a un tribunal, quizá por la lentitud, la poca experiencia, la falta de conocimiento de los juzgadores, será una justicia en la cual pues tú y yo tenemos un conflicto, vamos con un árbitro, bueno, y
esperemos que mediador, no.
Esperemos que no, ¿verdad? Creo que tú y yo lo podemos resolver con una cerveza en mano, ¿verdad? De por medio, será mucho más sencillo. Pero cualquiera, pero en caso de que se llegara cualquier persona a enfrentar a una situación de esta naturaleza, serán los mediadores los que tendrán una figura mucho más relevante y de peso en la justicia mexicana. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque la inteligencia artificial, esto nos cuenta nuestra editora de tecnología, Erenira Reyes, aprende ya a identificar emociones. Y bueno, la necesidad de estas herramientas crece al usar los chatbots de atención que muchas veces deben identificar el tipo de usuario con el que están conviviendo. Entonces, detecta si está enojado, detecta si está apurado, detecta si está contento. Esto me choca un poco.
Sí, porque bueno, a mí me causó mucha... A ver, entre lo primero, un poco de risa, hay que reconocerlo, porque digo, mira, ya la inteligencia artificial ahora sí que va a ser más inteligente que muchos humanos, porque muchos humanos son incapaces de identificar esto. Pero al final, ¿qué es lo que se busca, no? Pues esta parte de identificar el enojo, la tristeza, la frustración, que la inteligencia artificial lo pueda detectar, porque claro, eso va a hacer que al final también te pueda dar una respuesta mejor al usuario, ¿no? Por ejemplo, si detecta que has perdido un vuelo y que estás enojado, pues el claro. acercamiento que va a tener... el chatbot o la inteligencia artificial va a ser de una forma tal vez menos automática, menos rígida que si ves que la persona está en otro tipo de estado, ¿no? De estado emocional.
¿Sabes qué me choca a mí de esta situación? Y es el reemplazo todavía de la atención al cliente por más máquinas. La verdad, yo sí soy un poco a la antigua y yo sí soy de los que, por ejemplo, cuando marca al banco, llámese el número de unos y ceros que debo de poner en mi celular o de unos y dos para llegar a hablar con esa personita, ese ser humano con el cual o con la cual puedo resolver el asunto y explicarle de viva voz, oye, ¿sabes qué? Se me olvidó mi PIN y se comió mi tarjeta. El cajero, ¿qué hago? ¿Verdad? Caso ficticio, guiño, guiño. Ahora con estos instrumentos, pues me parece que la transformación hacia la atención más bien basada en la IA es o se acelerará mucho, mucho más.
Sí, a ver, el tema es que creo que hacia ahí vamos. O sea, eso es una realidad que no vamos a poder. Yo también lo odio. La verdad es que yo hay veces que digo, a ver si en el menú pone esta opción de buscar la atención de un operador o operadora, pero sí. Al final tenemos que admitir o tenemos que pues aceptar, ¿no? Que hacia allá va la atención de este tipo de servicios. Y entonces lo que están intentando justamente, ¿no? Es que cada vez se sienta menos como un menú en el que tú dices, bueno, y a ver, estas son las 8 opciones que tienes para que yo te pueda ayudar y que los chatbots puedan avanzar un poquito más hacia, pues hacia parecerse a la mejor atención, ¿no? A esta atención que teníamos hace unos años cuando personas sin un guión o no tan automatizadas atendían problemas, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Pero bueno, queremos queremos saber para qué usan la inteligencia artificial ustedes podescuchas, más allá de googlear, más allá de preguntarle cosas a ChatGPT, tienen ya conversaciones más elaboradas, ya automatizaron algo de su trabajo, de su día a día. Recuerden que aquí a nadie se le juzga, más bien queremos conocerlos y los leemos, como leímos ayer a Darren, quien nos escribió en X, sumándose a las recomendaciones de nuestro pequeño club de libros y películas que hemos hecho aquí, libros que se han vuelto series o películas, y nos mencionó Ana Karenina de Tolstoy, que no solamente ha sido serie, también película, telenovela incluso. Y bueno, ayer otros podescuchas mandaron recomendaciones y esto nos encanta. También nos escribió Mauricio Torres, a quien le mandamos un saludazo, diciendo que tanto el libro de Gillian Flynn como la miniserie de HBO Sharp Objects, protagonizada por Amy Adams, son muy buenas. Aquí entonces un par de muy buenas recomendaciones. Puri, la tuya, libro,
serie. Yo, mira, me quedé pensando justamente en esta de Gillian Flynn, Perdida, también muy, muy buena. Okay. Y bueno, yo soy una clásica, Orgullo y Prejuicio, siempre en mi corazón, serie de la BBC del 95, película de 2005. A ver, hay una nueva adaptación en marcha, a ver qué nos depara el futuro. No tengo, voy un poco asustada, pero sí que tengo varias anotaciones de las recomendaciones para mi club de lectura.
Yo, después de lo que puso Dan en el mensaje que nos mandó en nuestras redes sociales, la verdad es que también me quedé pensando, bueno, ¿qué otra opción hay así similar? Guerra y Paz de Tolstoy, platicábamos después de haber grabado el episodio de ayer, y la verdad es que, a ver, Guerra y Paz es de estos libros que, cuando les decía la productora, cuando la casa se empieza a inclinar de un lado, lo colocas del otro y se nivela. Es un tabicote, es una obra maestra también de Tolstoy, pero hace unos años se hizo esta adaptación también por parte de la BBC que quedó maravillosa. Así es que ahí tienen otra recomendación más para estos días. Ya saben que los leemos en @expansionmx. Y bueno, vámonos con la última nota del día, una que desde el deporte nos trajo muchísimas alegrías.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, mi querida Puri, no se necesita mucha edad para ser campeones mundiales o medallistas mundiales, y esto nos lo enseñaron las gemelas mexicanas Mía y Lía Cueva Lobato, quienes con solo 14 años ya consiguieron su primera medalla mundial, un bronce desde el trampolín sincronizado en el campeonato de natación de Singapur. Una nota de nuestra colega Yare Galloso, pero la verdad es impresionante que con tan poca edad ya estén haciendo estas maravillas.
Además, nunca bajaron del tercer lugar entre las 8 finalistas y terminaron a solo 3.99 puntos de las medallistas de plata británicas y 9.18 por delante de las clavadistas australianas, que obtuvieron el cuarto lugar. Su impecable técnica fue elogiada por las especialistas y las calificaron como una gran presentación, más aún, como tú decías, por su corta edad.
Correcto. Quinta medalla de México en este certamen, después de la plata por equipos mixto, el segundo lugar de Osmar Olvera y de Juan Zelaya en el trampolín de 3 metros sincronizados, otra plata de Osmar en el trampolín de 1 metro y un segundo puesto de Gaby Agúndez y Alejandro Estudillo en la plataforma de 10 metros sincronizados. Ya, hagamos de los clavados el deporte nacional. No hay más. Y ya con esto llegamos al cierre de este episodio. Puri, muchas, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio ya de mitad de semana.
Mitad de semana, y yo ya me voy directamente a volver a revisar las recomendaciones de lectura y a ver con qué me voy a poner.
Y toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx, y leemos sus comentarios en nuestras redes, todas @expansionmx, y también ya saben que la mejor información y el mejor análisis deportivo está en sportsillustrated.mx. Nos escuchamos mañana.
Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó. Oh, 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 O'Reilly.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.